Vamos en Mesa Blue. Andrés Stepper es el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y está hoy precisamente en la Puerta de los Llanos Orientales en Villavicencio como parte de esta estrategia del gobierno para tratar de explicarle a la gente qué es lo que están haciendo y qué es lo que va a ocurrir con esos ETCRs. Doctor Stepper, buenas noches.
Muy buenas noches, Vanessa, y a toda la mesa de Blue.
Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer?
Bueno, digamos que parte de la estrategia que definimos con el Gobierno Nacional y la Consejería para la Estabilización, vamos a comenzar a hacer un viaje por todos los ETCRs a contar qué va a ser ese proceso de transición, en qué consiste la consolidación y estabilización de los espacios territoriales, teniendo en cuenta que esa figura transitoria de los ETCRs finaliza ahorita en agosto de 2019.
Esos ETCRs inicialmente eran diseñados para que estuvieran, ¿cuánto tiempo funcionando?
Vanessa, importante, porque inicialmente se habían pensado que esos ETCRs venían de la figura de las zonas veredales.
Que fue lo primero, ¿no? Cuando ellos se desmovilizan o se reinsertan, se van a unas zonas que eran las zonas veredales.
Exacto, cuando más de 6.800 personas de FARC llegan a estas zonas, 26 en todo el territorio nacional, hacen el proceso de dejación de armas, hacen el proceso de plena identidad y acreditación y normalización ante la Oficina del Alto Comisionado y el mecanismo tripartito que se diseñó en el acuerdo. Esas zonas duraban 180 días, en particular se extendió un poco mientras se dio la entrega de las caletas por parte de FARC, y después el gobierno, a través de unas normas de carácter reglamentario, creó esa transición de las zonas veredales a espacios territoriales de capacitación y reincorporación en agosto de 2017.
¿Qué son los ETCRs?
ETCRs. Ahí, sobre ese particular, se definió un periodo de cadencia que era de 2 años, que era la duración de estos espacios territoriales como tal. Ya en el marco del gobierno del señor presidente Iván Duque, comenzamos a trabajar de la mano con los entes territoriales, de la mano con los colectivos de FARC, en consolidar estas zonas para que dejen ese periodo de transición, con ese tema de provisión de bienes y servicios de forma transitoria, esas casas de drywall que se crearon ya a ser plenas estructuras de vivienda rural con provisión de bienes y servicios. Y esa es la estrategia que vamos a comenzar a socializar por todos los espacios territoriales.
Ahora, ¿por qué llegaron a esas 26 zonas cuando eran zonas 6.800 exguerrilleros, si se supone que en el proceso de paz se desmovilizaron 13.193, ¿dónde quedaron los restantes?
Mira, Vanessa, igual eso hay que tener una comprensión de cómo eran las estructuras de FARC. Las estructuras de FARC eran hombres, excombatiente, hombre en arma, que pues hacían todo su periplo por todo el territorio nacional, y esas zonas se concentraron 6.800 personas, pero igual hubo unos núcleos fundamentales que eran los milicianos, que son personas que viven en los municipios, en las cabeceras de las ciudades, también hacer un proceso de dejación, entrega y acreditación como pertenecientes a esos grupos.
Ah, entonces los que llegaron a esa zona son los que estaban armados.
Excombatientes, hombre en arma.
Exacto. Bueno, entonces, arrancan después los ETCRs, que son por 2 años, y esos 2 años se acaban ahora en agosto, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cuántos exguerrilleros viven en todos los ETCRs en Colombia?
Bueno, ahí teniendo en cuenta esa transición de las zonas veredales, esas zonas tenían un régimen jurídico muy estricto, porque las personas que salieran de esos puntos de concentración a visitar a sus familias, podían ser aprehendidos por la fuerza policial, por la fuerza pública o por las órdenes de fiscalía en el tema de las capturas que ellos tenían por sus procesos. Entonces, superado ese régimen de las zonas veredales y el tránsito a los ETCRs, esas personas ya tienen libre derecho de locomoción por todo el territorio nacional.
Claro, porque es como si vivieran allá, pues, es que vivían allá, ¿no?
Sí, algunos, tengamos presente que las estructuras de las FARC tenían más de 100 frentes en todo el territorio nacional, ahí se concentraron ellos en 26 puntos en aquella oportunidad. Entonces, cuando se liberan todas estas zonas, todo el régimen jurídico especial que tenían, pues muchos de ellos volvieron a sus lugares de donde estaban sus familias, sus parejas, sus comunidades, adelantar sus procesos de reincorporación, sea de manera colectiva e individual. Actualmente, en los ETCRs, hay unas 3.366 personas que están apalancándose en sus proyectos productivos colectivos, en sus proyectos comunitarios, sociales, en todas las estrategias que se han trazado y acompañado por parte del Gobierno Nacional.
¿Y el Gobierno Nacional en qué les está ayudando a estas 3.366 personas hoy?
Bueno, importante, cuando llega el gobierno, el señor presidente Iván Duque, él lo primero que hace es una revisión de todo el tema de la infraestructura de esos espacios territoriales. Fortalece con el acompañamiento de la Procuraduría General, se establece una estrategia para fortalecer esa pequeña y mediana infraestructura en medidas de corto y mediano plazo, y en las cuales se están invirtiendo aproximadamente unos 19.000 millones de pesos para mantener el tema de suministros, el tema de los arrendamientos, el tema de provisión de agua, energía, mientras se da ese tránsito de estos ETCRs.
Entonces, mejor dicho, el gobierno ahí donde están, a esas 3.363 personas les da agua, luz, comida, turno de mercados.
Sí, también se hace, eso es el otro punto. Cuando recibe el gobierno las zonas, los espacios territoriales, se tiene una provisión de alimentos hasta el mes de diciembre. El gobierno prorroga el tema del abastecimiento de víveres secos y frescos, inversiones por aproximadamente 16.000 millones de pesos, para mantener a los colectivos, todo el tema de alimentación para los niños que están en estos espacios territoriales, y mantener y apalancar todo el proyecto de reincorporación colectiva de estos excombatientes.
Y esos mercados, esas ayudas que tienen como en la infraestructura de la vida cotidiana, ¿se acaban también ahora en agosto? ¿O los van a extender? Porque supuestamente se acaban en enero, ¿no? El 31 de diciembre.
Se acaban, por eso te decía, acababan el 31 de diciembre y el gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto de este año.
Uh-huh. ¿Y luego?
Pero muy importante, en agosto no quiere decir que esto es como un tsunami o apagar un switch. Lo que va a pasar en agosto es todo un proceso de transición que va a durar aproximadamente un año, donde el gobierno va a continuar proveyendo esa infraestructura, esos abastecimientos, esa administración de esos espacios, mientras se desarrollan y se consolidan cada uno de estos espacios territoriales acorde con el ordenamiento jurídico de cada municipio. Si se convierte en centro poblado o en una zona de extensión de las veredas o corregimientos que están en cada uno de estos municipios y departamentos. El gobierno va a seguir apalancando, y es el compromiso que se tiene de vincular a todas las gobernaciones, a todas las alcaldías en este tránsito que se quiere hacer.
¿Y qué hace falta para poder consolidarlo? ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno?
Bueno, el gobierno definió un instrumento jurídico de decisión donde de los 24 ETCRs que actualmente existen, tenemos 13 zonas ya identificadas que se van a un proceso de consolidación. ¿Qué quiere decir ese proceso de consolidación? Es trabajar de la mano con los alcaldes en el ordenamiento jurídico de cada uno de esos territorios para transformarlos, llegar con los proyectos de vivienda, transformación y provisión de bienes y servicios públicos esenciales como es agua, saneamiento, energía, para que se mantengan todo el tema de la reincorporación colectiva. Hay 11 ETCRs que tienen unas barreras para ese proceso de consolidación y estabilización.
Entonces, un momento para que le expliquemos a los oyentes. Cuando usted habla de proceso de estabilización, ¿se refiere básicamente a que estos lugares que eran espacios temporales se puedan convertir en espacios permanentes? Un poco, ¿no? Como que la tierra, realmente termine siendo de ellos, si es el caso, que la casa pues no sea de drywall, no sé cómo se dice el drywall, temporal, sino que sea de cemento, exacto, como estas cosas, ¿no? Como que se vuelvan unos lugares, sí, donde realmente se viva, ¿no? Temporales.
Sí, prácticamente lo que estamos diciendo, consolidados son proyectos de vivienda donde ellos van a desarrollar sus proyectos de vida, uh-huh, obviamente con la proyección de vida de bienes.
Que se vuelvan como pueblitos. Y entonces barreras, hay unos que tienen, ¿qué es lo que pasa con esos que quieren mover? Que son 1.500 personas más o menos, ¿no? En los 11.
Mira, aproximadamente en los 11 son esos 1.500, esas son 1.500 personas, pero digamos en esos 11 espacios territoriales tenemos ciertas barreras que limitan la posibilidad de actuar por parte del Estado frente a esos procesos de consolidación. Quiero colocarte un par de ejemplos. Hay espacios territoriales que están en territorios indígenas o afros. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno no puede disponer sobre el uso de esas tierras sino eso entra en un proceso de concertación con cada una de las comunidades étnicas o afro. Entonces estamos hablando de procesos de concertación y consulta previa. Si los territorios se niegan a ese proceso, existe una obligatoriedad y una recomendación por parte del Estado de poder trasladar ese ETCR a tierras que ya se tienen identificadas dentro de los departamentos o muy cercano a donde están funcionando actualmente los ETCRs.
Entonces, un tema es esto de la consolidación, digamos, del concepto de la tierra. Entonces, porque es una tierra indígena, porque es una tierra afro, porque es un parque nacional. ¿Qué otra razón hay? El tema de los... algunos están ubicados en lugares, pues, de mucho conflicto. ¿Eso implica, digamos, también un traslado?
El gobierno identificó 5 variables fundamentales para que esos ETCR se puedan llegar a consolidar en los territorios. ¿Cuáles fueron estas 5 variables? El tema de acceso a la tierra, el segundo, bajo un concepto de lo que denominamos seguridad multidimensional, no es solo el tema de garantizar la vida y bienes de las personas, sino también temas de salud, los temas frente a remoción de tierras, el tema de desastres naturales también es muy presente en este análisis. Tercero, que sea viable la reincorporación, que se puedan adelantar esos proyectos productivos, que las vías de acceso a redes comerciales, esas cadenas de valor, puedan ser mucho más fáciles para esta población. Cuarto, que los municipios puedan absorber esta nueva demanda de bienes y servicios públicos, porque ellos se terminan convirtiendo en ciudadanos que pueden ser sisbenizados, acceder a los programas sociales de cada uno de estos municipios. Y obviamente el quinto punto es la provisión de bienes y servicios. Esas fueron las 5 variables fundamentales que se analizaron todos los 24 ETCRs, y algunos por componente de acceso a las tierras, otro por componentes de desastres naturales, otro también por estar temas de seguridad física de los excombatientes. Hay diferentes niveles que se van clasificando y tomando las decisiones por parte del gobierno nacional.
¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, uno de estos 11 espacios territoriales, quienes habitan allí, dicen, mire, tenemos nuestros cultivos, no nos queremos ir? ¿El gobierno qué va a hacer?
Mira, nosotros por eso cuando iniciamos esta charla dijimos, tenemos un documento de discusión, un documento con recomendaciones por parte del gobierno nacional, que en este momento vamos a comenzar a socializar con las mismas comunidades y colectivos de FAR y las comunidades que están alrededor de estos espacios, que también se han visto beneficiadas con la oferta del proceso de reincorporación para el acceso a bienes y servicios. Lo que estamos proveyendo es de las medidas suficientes y las garantías necesarias para que sea sostenible la reincorporación en el largo plazo. ¿Eso qué involucra? Que en un periodo de transición que va a ser este año, se puedan consolidar estas zonas, se puedan hacer los desembolsos de los proyectos productivos, gestionar las medidas necesarias para aquellos productivos o procesos de emprendimiento que se hayan desarrollado, apalancarlos, sea para mantenerlos en las zonas donde están o trasladarlos a estas zonas donde sean viables, acorde con la reincorporación de cada uno de estos colectivos.
Acabamos de hablar hace unos momentos, director, con uno de los señores, Martín Trujillo, que se encuentra en el sur, en Nariño, y él nos dice, nosotros aquí tenemos tilapia, plátano, tenemos
viña,
esa era la zona de Romaña, ¿se acuerda? Obviamente.
Sí, ese es el ETCR en Tumaco, la variante.
En Tumaco, exacto, que de ahí sale Romaña, entiendo, y le preguntaba, pero él decía que no, se lo quiero preguntar a usted, que de ahí sale Romaña como un poco por presión de Guacho.
Bueno, eso no tendría mayor información sobre ese referente que me dice.
Pero bueno, esa era la zona de Romaña, en todo caso. Y él nos dice, yo no me quiero ir de aquí, nosotros estamos acá muy contentos, y estamos bien, y estamos organizados, y le estamos pidiendo estamos tratando de alquilar la tierra por nuestra propia cuenta, por ejemplo. ¿Qué pasaría con ellos, con la gente que no se quiere ir de los espacios donde ya medianamente pues hizo la vida?
Pues mira, yo hace aproximadamente 2 semanas tuve la oportunidad de ir con unos congresistas de Países Bajos y visitamos el ETCR, la variante, y tuvimos una reunión previa, obviamente con la junta directiva, con los líderes de ese espacio territorial, para comentarle parte de lo que es la estrategia del gobierno nacional frente al tema de los ETCRs. Tumaco tiene una gran particularidad. Es que, digamos, es un predio que pertenece a varias personas y una de ellas no quiere vender. O sea, partimos de la potestad de que una de ellas no quiere vender, o sea, no podemos hacer todos los procesos de compra a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Pero si un señor quiere... Perdón, siga.
Sí, identificamos con los mismos colectivos que hay unos predios donde ellos dicen, puede ser posible que nos traslademos, pero también necesitamos garantías de que estos proyectos de vivienda, estos proyectos que ustedes nos están hablando de provisión de bienes y servicios se den. Y la garantía que nosotros les estamos diciendo es que nosotros como gobierno vamos a mantener esa infraestructura donde están, mientras en el espacio que escojamos de manera concertada con ustedes, podamos hacer el traslado de este TCR de manera permanente y sea su solución de vivienda en el largo plazo con la provisión debida de bienes y servicios. O sea, tampoco las comunidades están cerradas siempre y cuando llegue una oferta que sea garantizada por parte del Estado, como en este momento está ocurriendo.
Pero si finalmente ellos no aceptan esta oferta del gobierno, ¿ustedes les quitarían el suministro de bienes y servicios o lo sacarían del proceso?
Pero no te escuché bien.
Que si finalmente ellos no aceptan la oferta del gobierno, ¿ustedes terminarían sacándolos del proceso de reincorporación, quitándoles el apoyo económico y el apoyo de servicios?
No, digamos que en eso el gobierno ha sido, y el señor presidente ha sido muy comprometido con el mensaje y con el proceso de reincorporación. El único garantía que necesitamos como gobierno es que ellos estén cumpliendo cabalmente y sinceramente con su proceso de reincorporación. Tenemos que encontrar las medidas, pero te digo, es un proceso que es concertado con ellos, con los entes territoriales, para que sea una transición efectiva de un proceso de carácter transitorio a un proceso de carácter permanente y de consolidación en cada una de estas zonas del país.
Pero yo quiero insistir un poco en lo que dice Carolina, porque me parece, digamos, que hay como un interrogante, tanto en algunas personas que se encuentran en las zonas como otras como nosotros. Si algún grupo de guerrilleros dice no, de exguerrilleros, no, nosotros no nos queremos mover de aquí, no aceptamos el traslado, que puede ser una opción, porque acá tenemos nuestros cultivos, porque acá tenemos nuestra vida, ¿qué pasa con ellos?
Mira, el gobierno va a seguir acompañando por el tiempo que sea necesario el proceso de reincorporación de todos los excombatientes, que estén dentro de estas zonas o que estén por fuera de estas zonas. Nosotros, como Agencia para la Reincorporación, estamos dando unas recomendaciones para poder, de la mano con ellos, con el 100% de los colectivos que se encuentran en los ETCRs, encontrar una solución viable para dejar esa figura transitoria.
Claro.
En el caso de Tumaco, tal como te la comentamos, si bien no podemos de pronto concertar con los dueños de predio el uso para la consolidación de estos proyectos de vivienda, estos proyectos de largo plazo, poder concertar con los excombatientes la compra de predios en zonas diferentes donde ellos sientan esas perspectivas de seguridad y de consolidación en cada una de estas zonas.
También es que hay que aclarar, digamos, resaltar que hay dos, que no necesariamente los exguerrilleros que se reinsertaron o que se desmovilizaron están todos en los ETCRs, ¿no? Y creo que eso es importante recalcarlo. Hay 3.363 que se encuentran en los ETCRs, pero estamos hablando de, en este momento, cerca de 8.000 que están aún vinculados al Estado colombiano.
Sí, y que se encuentran ubicados en más de 400, dando su proceso de reincorporación de manera individual o colectiva.
Y el gobierno, después del 15 de agosto, ¿cuál es el presupuesto para poder atender la reincorporación?
Mira, muy importante, el presidente este fin de semana sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron unos artículos para fortalecer todo el proceso de reincorporación de los excombatientes. Dos artículos fundamentales, el que tiene que ver con los apoyos mensuales a todos los excombatientes que estén cumpliendo con su proceso de reincorporación. Si están en esa ruta, cumpliendo cabalmente en el marco de la legalidad, ellos van a seguir recibiendo ese apoyo mensual del 90% de un salario mínimo que les aporta como sustento mientras se forman, se educan y esos proyectos productivos sean sostenibles en el largo plazo. Esa es la primera modificación transversal que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo como apoyo a este proceso de reincorporación de largo plazo. El segundo y más fundamental, el tema de acceso a tierras para el desarrollo de proyectos productivos. Aquellos bienes que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales, que ya han sido extintos de dominio por cualquiera de las causales definidas en la ley, pueden ser entregados a las cooperativas de FARC para implementar esos proyectos productivos teniendo en cuenta la vocación de esos territorios. Acá se manifiesta y se materializa ese compromiso que ha tenido el señor presidente y que lo ha manifestado en las diferentes visitas a los espacios territoriales.
Ahora, ¿cómo va lo del apoyo para los proyectos productivos? Porque inicialmente, hace unos meses, decían que solamente habían dos para los cuales les habían entregado ya el dinero. En este momento, ¿cuántos proyectos productivos hay? ¿Cómo está el desembolso de los fondos, de los recursos? ¿Cómo están funcionando esos proyectos que ellos tienen? El de la tilapia, el de la piña, el de la habichuela.
Mira, Vanessa, en este momento tenemos aprobados 186 proyectos productivos, tanto colectivos como individuales. Colectivos, 24 proyectos productivos, los cuales han sido desembolsados en este momento 17 proyectos productivos y son inversiones por más de 17 mil millones de pesos y que se están implementando con todo el acompañamiento de la cooperación internacional, del SENA, Impulsa, que es la entidad del gobierno que nos ha ayudado a fortalecer estos emprendimientos, y tenemos 162 proyectos individuales que benefician a 190 personas y que han sido desembolsados en un 100%. Esos proyectos se están implementando en 93 municipios y venimos con todo el acompañamiento institucional para que esto se vuelva viables en el largo plazo y sea la sostenibilidad económica de esta población.
Perdón, 17 mil millones de pesos.
En los proyectos de carácter colectivo, en los individuales son aproximadamente unos 1.200 millones de pesos, pero estamos hablando de inversiones cercanas a los 19 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional.
¿Por un año?
Obviamente también.
Pero eso no es tanto, ¿o sí?
Llevamos 9 meses, Vanessa, en el tema de la implementación de lo que es la aprobación de los proyectos y el desembolso de esos proyectos productivos, pero te decía.
Es decir, 17 mil millones de pesos, ¿para cuántas personas?
Esos proyectos están beneficiando a 1.757 personas. Ahorita, dentro de la planificación que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política de Paz con Legalidad, en materia de generación de ingresos, se quiere llegar también en el mes de agosto, y ya tenemos las rutas con la cooperación internacional, con el sector privado y con el sector público a través de Impulsa, de poder fortalecer más de 41 proyectos productivos que vinculen a más de 3.600 personas, sí, para lograr esos proyectos productivos de largo plazo y esa consolidación de las rutas al mes de agosto.
Ya lo entendí, sí, es un gran esfuerzo. Ahora, ¿cómo pretenden que todos estos productos que ellos tienen en esas zonas tan alejadas del país lleguen a los mercados o se vuelvan sostenibles a largo plazo? Por ejemplo, no sé, los de los uniformes La Montaña que están en Anorí, en La Plancha, o los de las señoras que están en Iconoso haciendo ropa y diseños, o los que están sembrando piña allá en Tumaco. ¿Cómo van a hacer para que esto se vuelva sostenible a largo plazo, para que no terminen siempre pues viviendo con el sueldo del Estado?
Mira, hay diferentes figuras, pero nosotros, como Agencia para la Reincorporación, estamos utilizando los instrumentos que actualmente el gobierno tiene para poder formalizar y poder meter estos proyectos productivos en las cadenas de valor en todas las regiones. Hemos hecho parte de la figura de agricultura por contrato. Para ponerte un ejemplo, en el espacio territorial de Pondores, en La Guajira, en el municipio de Fonseca, hemos implementado una ruta que beneficia a 51 excombatientes con la Bolsa Mercantil de Colombia en la producción de batata para la producción de concentrados de animales. Eso ya tenemos la comercialización asegurada, la producción por parte de los excombatientes con recursos que se proporcionaron por parte de la Bolsa Paz o los recursos del Fondo Colombia en Paz para implementación de este tipo de iniciativas. Ese fue el primer pilotaje que hicimos, que ha sido grandioso y que hemos tenido muy buenos resultados a la fecha. Igual, con el sector privado hemos comenzado a vincular en diferentes ruedas de negocio para que el sector privado se vuelva aquel que preste asistencia técnica, apoyo y ayuda a la capacitación y comercialización de estos productos. Hace muy poco, en la visita que tuvo el señor presidente a Iconoso, fuimos con dos grandes empresarios, uno que tiene que ver con la tema textil, y fuimos con Arturo Calle para ver esos proyectos de confecciones cómo los podemos apoyar desde las personas que saben el tema de asistencia técnica y la comercialización de los productos.
Ah, aquí, pero eso sí sería buenísimo, ¿no? Es que eso es lo que toca, que los empresarios se metan, porque si no ellos haciendo una cantidad de proyectos, pues en esos lugares tan alejados, muy difíciles.
Sí, igual con todo el apoyo de la misión de Naciones Unidas, con Pro Antioquia, las diferentes fundaciones que ellos manejan, y estamos apalancando esos emprendimientos en Dabeiba, en todo el departamento de Antioquia, para que esas sean apuestas efectivas de estos emprendedores en el tema de los cultivos de las tilapias. Y también que ellos conozcan cuáles son las dinámicas del mercado. Ese ejemplo que nos colocaba muy bien de la piña, por ejemplo, en la zona de Tumaco tenía una baja comercialización. Y tocó, eso fueron emprendimientos que fueron desarrollados por los excombatientes con sus propios recursos, pero que nosotros hemos venido apalancando para que esas iniciativas no mueran y que tengan todo el acompañamiento institucional. En Tumaco tiene una gran producción piscícola y estamos con el apoyo del SENA, con los empresarios de la zona, en tratar de montar esos estanques para el cultivo de camarón, que es algo muy propio de la región y que es algo muy productivo y que puede beneficiar a los excombatientes en esa zona.
¿Y para los próximos días está prevista de pronto una nueva visita del presidente Duque a un espacio territorial?
No, por el momento no tengo mayor información, pero estamos prestos como gobierno a asistir, a participar y escuchar a los colectivos en cada una de estas zonas.
Pues doctor Estape, le agradecemos mucho el tiempo, la explicación, estamos muy pendientes, no deja de ser pues una noticia muy inquietante para todos los que se encuentran en las zonas, porque eso no, que como que trasladar, etcétera, les llama mucho la atención por lo que hemos podido entender un poco en el programa de hoy. Gracias.
Vanessa, no, usted antes muchas gracias.
¿Sabe qué me queda?
Existe una...
Señor.
Una duda.
Me queda una duda. ¿Qué pasa? Y no me quedó muy claro lo del tema de las disidencias y la violencia en algunos de estos lugares. En el Catatumbo, bueno, incluso en Meta, en Nariño, en Chocó, donde claro que ahorita hablábamos con un señor que está en Chocó y nos dice que a él no le toca como esta zona conflictiva de Río Sucio, pero pues de todas formas sigue siendo lugares complicados en tema de orden público. También, ¿cómo lo sienten ustedes desde el gobierno? ¿La amenaza para los exguerrilleros que se encuentran en ese lugar o para que ellos incluso se sientan ante la incertidumbre que pueden sentir en ese momento por la implementación de los acuerdos, los mensajes cruzados de Márquez por un lado y de Timochenko por otro? ¿Cómo lo sienten ustedes o usted personalmente que se recorre esas zonas?
Pues mira, el gobierno nacional definió y estableció unas estrategias en materia de seguridad en todos los espacios territoriales. Contamos con los batallones por parte de la Fuerza Pública, contamos con todos los dispositivos por parte de la Policía Nacional y de la Dirección de Carabineros para la protección de los combatientes que se encuentran en los ETCRs adelantando su proceso de reincorporación. A la fecha no se han presentado incidentes en esos espacios, eso quiere decir que estos mecanismos han sido efectivos, que están prestando esa seguridad. Y algo muy importante que tanto diferentes líderes del partido de la Fuerza Alternativa del Común han reconocido como ese proceso de resiliencia y reconciliación con los mismos miembros de la Fuerza Pública en cada uno de esos territorios.
Doctores,
eso nos ha permitido,
¿sí?
Eso nos ha permitido decir que la estrategia que se ha definido ha sido efectiva en estas zonas donde hemos venido apalancando el proceso de reincorporación con los más de 3.000 excombatientes que se encuentran ahí.
Doctor Estaper, muchas gracias.
Vanessa, a ustedes muchas gracias y tengan por cierto el compromiso por parte del gobierno nacional que en el Plan Nacional de Desarrollo se definieron unos artículos que lo que queremos es impulsar este proceso de reincorporación de largo plazo y que sea efectivo en ese tránsito a la legalidad de estas.
Lo esperamos acá de regreso cuando haga su recorrido por los ETCRs. Es Andrés Estaper. Andrés, gracias. Claro que sí. Doctor Estaper, gracias. Lo perdimos, no alcanzó a vernos la despedida, pero es el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Es un reto tremendo, Carolina. Gran reto, porque es que ese es el proceso de paz. Claro, son los hombres que entregaron y mujeres que entregaron sus armas, confiando en una palabra, y allá es donde se siente todo, donde se siente la guerra y donde se siente la paz. Y están comprometidos, pues muchos, los que se han ido, pues ya se fueron, pero los que están ahí están
trabajándole, ¿no? Y lo que nos contaban varios de los exguerrilleros de las FARC es que han llegado sus familias a ser parte de este proceso de reincorporación, a trabajar en los proyectos productivos, y mientras en el Congreso se discute todos los días el tema de conversación son las objeciones de la JEP, en los espacios territoriales hay esperanza.
Hay mucha esperanza y hay ganas de seguir adelante. Esto es Mesa Blu, que tengan una muy feliz noche de lunes. Feliz semana.